Hoy, 31 de agosto, es el Día Internacional de la Obstetricia y de la Embarazada.
Interesante, ¿no? Para todas las señoras que están en la dulce espera. Bien, felicitaciones en su día.
Vos sabés que la obstetricia, los especialistas en obstetricia, uh-huh, son médicos, que especialistas,
sí,
que acompañan a la mujer en su embarazo, en el parto, en el puerperio, y realizan todos los que son los controles durante la gestación, y ayudan también en una forma integral, dándole consejos a la mujer, uh-huh, para el momento de ser madres. Y también, bueno, como todo, ¿no? También trabajan en acciones de prevención de algunas patologías que pueden llegar a aparecer en el embarazo. Así que, bueno, en el Día de la Obstetricia y la Embarazada decidí que vamos a hacer un programa dedicado a las embarazadas. Por eso, bueno, hoy nos visita la doctora Julieta Montenegro, que es médica tocoginecóloga, que vamos a charlar con ella un poquito de lo que son los controles del embarazo.
Y vino cansada. Vamos a aclarar, sí, al público. Lástima no tenemos una cámara. Va, en realidad con el Facebook Live la podrán ver porque tiene una cara de cansada. ¿Por qué tú tienes cansada? Vamos a preguntárselo. ¿Por qué
según lo que ella declara, inició su día a las 3 de la mañana trabajando.
Claro, trayendo gente al mundo.
Trayendo gente al mundo.
Exactamente.
Y bien, también nos acompaña la licenciada Yanina Volati, que es nutricionista, y vamos a charlar un poquito con ella de la importancia de la alimentación saludable durante el embarazo.
Eso está bueno, porque ahí vamos a ver si vos estabas embarazado o no, y qué es lo que dice justamente
la
nutricionista,
semanas,
de cuántas semanas, qué es lo que tenemos
por
que hacer.
Por ahí estoy como el filipino.
Volver a hacer...
¿Te acordás de filipino?
Sí, algo recuerdo por ahí.
Bien. Muy buenas tardes, Julieta y Yanina. ¿Cómo se encuentran?
Buenas tardes.
Hola, chicas. ¿Cómo les va? Bien. Gracias por estar acá. Bien. Así que, otra... ¿Qué? ¿Varón o nena? ¿Qué fue?
El varón.
Un varoncito.
Quirónimo.
¿Cuántos kilos?
2,630 kilos.
Wow, ¿eso es mucho o es poco?
Es chiquitín.
Chiquitín. Bien. ¿Cuándo podemos llegar a considerar que uno es que ya nace crecido, que dice, ¿qué hace, papá? ¿Eh? O algo así, ¿o qué hace, mamá?
Y de 3 kilos para arriba.
De 3 kilos para arriba. Ah, bien. Pablito, ¿vos cuánto pesaste?
No, no tengo la menor idea.
¿Cómo que no? ¿No te acordás?
No.
¿Sos un médico? ¿No te acordás? 3,400 no. Yo.
3,400.
Yo nací creciendo. Sí,
yo, sí. Yo los míos, 3,800, 3,700.
¡Wow!
3,400.
Conociendo a tu señora, pobrecito, porque es un palito.
Sí.
Claro.
Era un igual palito, que yo.
Sí, claro, bueno, no empecemos. Bueno, a ver, vamos. Felicitaciones en su día. Entonces, claro, si estamos ahí en el día, no por el embarazada, sino por el otro lado. Es por el control, ¿no?
Julieta, vas a. O sea. En líneas generales, todos los que son los controles médicos durante el embarazo están bien reglados, ¿no? O sea, la Organización Panamericana de la Salud va determinando, ¿no?, cuáles son los controles que debe hacerse cada mujer y en qué momento. Pero, ¿cuál ustedes, los ginecólogos, consideran que es el mejor momento o cuándo debe de iniciar la mujer embarazada su primer control?
Lo ideal sería que el primer control lo inicie antes de embarazarse, cuando la pareja programa que es el momento de tener un bebé. Porque ya desde el comienzo se pueden empezar a usar cambios de vida, ¿sí?, de hábitos, para tener hábitos saludables. Se dan algunas medicaciones de prevención, como el ácido fólico, que eso se empieza a dar cuando la mujer empieza a buscar el embarazo.
¿Qué es el ácido fólico, Julieta?
Es una vitamina que sirve para que se forme bien el tubo neural del bebé. Y como el tubo neural del bebé se empieza a formar las primeras semanas de gestación, cuando nosotras las mujeres nos enteramos que estamos embarazadas, ya llevamos un par de semanas embarazadas. Por eso es que lo ideal es que la mujer empiece a tomar el ácido fólico cuando empieza a buscar el embarazo.
¿Y si no lo busca? Porque si no sabe, porque viene por accidente,
y si no
¿cuándo
lo busca,
empieza?
En el primer control, cuando ella se entera que está embarazada, claro, ahí ya tiene que ir a la consulta. En principio para determinar bien de cuánto está, porque a veces hay chicas que lo tienen más claro cuando fue su última menstruación y otras que no, entonces ya desde el principio para poder determinar eso.
Claro.
Pero bueno, en ideales, lo ideal sería que fueran cuando están programando el embarazo. Y después, una vez que se embarazan, sí, ahí empezar con el primer control, que es importante para charlar de sus hábitos, su vida, su trabajo, cómo es su vida cotidiana, y ahí empezar con los análisis de sangre, hay que tomarle la presión, seguirle con el peso.
Sí, es indudable que obviamente bueno, tener justamente tener un hijo lleva una responsabilidad tremenda, ¿no? Porque evidentemente estás cuidando a un ser indefenso desde la panza misma de la madre hasta que, bueno, después sigue, ¿no? Nunca termina. Pero yo creo que eso es lo que hay que tomar en cuenta, ¿no? Es que tenés que andar cuidándolo.
Y vos hablabas recién de que, bueno, que por ahí antes de quedar embarazada la mujer tenía que tener algunos suplementos con ácido fólico. Eso es... ¿alguna pastilla o se complementa también con alguna dieta?
En realidad hay ciertos alimentos que son fuentes de ácido fólico más allá del suplemento, que la idea es que se complementen los dos, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Así que por ahí lo que sí está bueno de tener en cuenta esos grupos de alimentos que son lo que son los vegetales verdes, las leguminosas, de manera de que eso esté presente más allá del ácido fólico. Y complementarlos.
Llega la mujer a la primera consulta, ya pasamos la etapa de pre-embarazo, la mujer ya viene embarazada, viene a su primer control. ¿Qué se realiza durante el primer control? ¿Qué estudios se le piden?
Bueno, es importante pedir los análisis de sangre que se piden en el primer control, que ahí, bueno, pedimos el grupo sanguíneo, porque es importante saber el grupo que tiene la mamá para después ver si tiene alguna compatibilidad o no con el grupo del bebé. Y después análisis de infecciones que puedan ser transmitidas al bebé también, eso se empieza a pedir desde el primer momento.
¿Y cuáles son las infecciones que tienen que tener en cuenta, que se tienen en cuenta?
El HIV, la toxoplasmosis, el Chagas, sífilis, que es con BDRL, hepatitis. Esos análisis se piden siempre en el primer trimestre y después en cada trimestre de embarazo se piden hasta un mes antes del nacimiento. Es importante tenerlos vigente porque para el que recibe al bebé, al neonatólogo, es importante ver que en el último mes la mamá no contrajo ninguna de esas infecciones.
¿Es lo mismo que la mujer que está embarazada llegue a su primer consulta a la cuarta semana que llegue a la vigésima semana de embarazo?
No. Cuanto más precoz sean los controles, mejor. Igual como que se habla de controles precoces antes de las 16 semanas. Pero bueno, lo ideal sería que sea en el primer trimestre. Antes de las 12 semanas ya tener un primer control con el laboratorio, de esto de las infecciones, ver si está anémica, la glucosa para detectar diabetes gestacional y una primera ecografía para corroborar la edad gestacional que uno calcula en base a la fecha de menstruación de la mamá. A veces la mamá la sabe, otras veces está media confundida, entonces con la primera ecografía, cuanto más precoz sea, si en el primer trimestre, antes de las 12 semanas, estamos con una edad gestacional más confiable después.
A mí siempre me llamó la atención eso que algunas mujeres... Llega al, no sé, sexto, séptimo mes. ¡Ay, estoy embarazada! No me había dado cuenta. ¿Es imposible eso? ¿Se da muy seguido o no? ¿O es solamente parte de unos mitos?
No se da muy seguido, pero se da.
¿Por qué?
Yo he tenido pacientes que llegan a tener a su bebé diciendo que no sabían que estaban embarazadas. Llegan de 9 meses diciendo claro. Que no sabían que estaban embarazadas.
Ahora,
es como difícil, ¿no? Porque un bebé se mueve mucho dentro de la panza, como para no poder percibirlo,
claro.
Pero algunas situaciones han pasado así.
Raro, ¿no?
Sí.
Julieta, ¿hay alguna medicación o algún otro suplemento que haya que darle a la mamá durante el primer trimestre del embarazo?
No, así, con un control de bajo riesgo, si no hay otra patología, el ácido fólico en el primer trimestre está bien.
¿Y hierro?
Después hay que complementar con hierro. Por ahí el primer trimestre generalmente la mamá embarazada está con náuseas, un poco de malestar, entonces el hierro a veces cae como medio pesado, entonces lo dejamos para los siguientes trimestres.
¿Y cuánto,
a no ser de que esté anémica.
¿Cuántos controles debe tener en un embarazo normal? ¿Cuántos controles se llevan a cabo más o menos?
6 controles ya son suficientes. De todas maneras, nosotros siempre les recomendamos que todos los meses se hacen un control y más cerca de la fecha de parto son como más seguidos los controles. siempre y cuando sea un embarazo de bajo riesgo, ¿no? Cuando es un embarazo de alto riesgo, hay que seguirlas cada 15 días o depende de la patología.
Y, por ejemplo, la mamá que está embarazada, ¿no? Que va a los controles, le miden la panza, la pesan, ¿cuáles son las acciones que...? Porque no, una consulta obstétrica no es una consulta normal. Viene el paciente adulto al consultorio y uno... Por ahí también lo pesa, ¿no? Pero le toma la presión, lo oculta. ¿Cuáles son
los...? Sí, pero ustedes los médicos haciendo sentir mal a la gente, ¿no? Eso de pesarlo, todas esas cosas, ¿no?
Sí, ni que hablemos los nutricionistas.
No, eso también es tortura.
Es tortura.
Eso es tortura. Ya vamos a tocar el tema. Ya vamos a tocar el tema, está bien. Ya. Ella se abusa porque viste lo que es flaquita.
Sí.
Está. Claro, está bien.
No la traemos más.
No, porque comparado con nosotros, después nos sacamos fotos y la gente... Dios mío.
Lo que tenemos que hacer nosotros es, la ponemos a ella en el medio, nosotros los costados y nosotros salimos la mitad nada más.
Esa es buena, Ah, la puerta. Claro. Arrimamos la puerta y asomamos. Hola, así nada más.
Bien. Ya me hiciste olvidar lo que estábamos preguntando.
¿Qué tenemos que hacer en el control? Ah, así en los como controles. Acto médico.
Dale.
Sí. Bueno, no, en realidad esto, bueno, sí, pesarla, todos los controles le pesamos a la mamá, hay que tomarle la presión, medirle la panza, la altura uterina se llama, que es para ver cómo va creciendo el útero, entonces en base a eso podemos suponer que el bebé está creciendo bien o no. Y bueno, esas cosas básicamente, escuchar los latidos del bebé, todo eso en todos los controles. El primer control... Todavía los latidos W no se escuchan y la pancita no se puede medir, pero tomar la presión y pesar a la mamá siempre.
Más o menos cuando, en qué semana es que el corazoncito se escucha, que es un relojito, me acuerdo haberlo escuchado.
Sí, ya a partir de las 14, 16 semanas ya lo podemos escuchar.
Se escucha fuerte. Sí.
Igual convengamos que a partir de la semana 5 el corazón ya está... formado y ya está latiendo.
Sí, no,
desde
claro,
que
pero
está el embrión,
escucharlo.
Está, pero...
Sí, lógico, obviamente. Sí. O sea, el nacimiento...
Claro, pero ahí lo podemos escuchar con un ecógrafo, ¿no? Con los aparatitos que escuchamos habitualmente en el consultorio.
Sí, sí.
Eso es muy chiquitito.
Claro, no, por supuesto, por supuesto.
¿Ustedes, chicas, ya tuvieron hijos, las dos?
Sí.
Vos también sos papá, yo también soy papá.
Un papá. Ajá. Y Flavio
también. Flavio
también
es papá.
O sea, todos pasamos por el embarazo.
Todos pasamos.
Ahora, hace un ratito planteaba a Oscar que... el hombre también se embarazaba. El hombre también
¿Es
se
un
embaraza?
Mito sí o no? Vamos, a ver, vamos, a ver, vamos, a ver.
El hombre no se embaraza.
Vamos. ¿Cómo que
el
no?
El hombre acompaña, contiene.
¿Cómo que? Ahí está, listo. Entonces,
eso es lo que
no, que no tenemos responsabilidad, entonces, ¿no?
De la mujer.
¿No tenemos responsabilidad, entonces?
Totalmente.
Ah, y entonces sí, entonces estamos embarazados. Estamos embarazados.
Y necesitamos la licencia también.
Bueno, totalmente,
bueno, sí,
por supuesto,
sí,
por supuesto.
Sí,
hay que cuidarla, hay que cuidarla a la mamá.
Sí.
Hay que mimarla.
Sí, sobre todo los primeros tiempos, los primeros meses.
Uh-huh, claro.
Es nuevo para los dos.
Y los últimos también. Y los últimos también, todo.
Sí. Para todos los meses.
Claro, totalmente.
Los 9 meses.
Ya está.
No sé por qué aumentan de peso los dos a la vez. Eso sí que no sé.
Es para acompañar.
Eso me parece que es más para acompañar. Y depende de qué mujer también aumenta.
Eso es un logro.
Sí. Tiene muchos antojos. ¿Qué tipo de antojos?
Vamos a discutirlo después de las noticias. Me parece que ya estamos, ¿eh? Estamos ahí. Ponemos una musiquita antes. ¿Eh? Un minutito.
Falta
y estamos
un minuto para anunciar.
Bueno,
vamos planteándole la última pregunta, una pregunta más a Julieta y a Janina. A Janina, que nos va a contar si durante el embarazo la mujer come,
no,
debe comer por dos o no.
Claro, no está bien. Y yo quiero consultar el tema este de los caprichos, los antojos.
De los caprichos. Y después quiero que me cuentes...
Capricho, antojo.
Julieta,
antojo,
yo siempre,
capricho,
siempre tuve una duda. Cuando la mujer está embarazada le hacen una ecografía, ¿qué miran en la ecografía? ¿Cuándo hay que hacerle una ecografía? Y la otra cosa, ¿qué es la ecografía 3D, 4D? En cualquier momento va a ser 9D, ¿viste? Cuando el bebé te haga pis te va a mojar.
Vi el otro día que justamente a partir de una ecografía 3D pudieron después con una impresora sacar el rostro del futuro ser, no, futuro bebé recién salido, el fetito.
Bueno,
nos
vamos acaba, a explicar.
Hace una carita.
Que nos explique ahora bien quién es. Ya ¿no? ¿Y por qué de andan? Porque ya estoy perdido yo. Porque cada vez sale. O sea.
5.
No, no, bueno, son 3D, son 3 dimensiones.
¿Hay avances tecnológicos tan grandes? No, no, no te estoy diciendo que 5D.
¿Cómo que
5D? Por eso que nos explique...
Pero para,
y claro.
Vos sabés que estamos en el Día Internacional de la Obstetricia y de la Embarazada. Nos acompañan, bueno, la licenciada Yanina Volati, que es nutricionista, y la doctora Julieta Montenegro, que es médica tocoginecóloga, y habíamos dejado planteado dos preguntas.
Uh-huh.
Una para Yanina, que durante el embarazo, ¿la mujer tiene que comer por dos?
Ese es el gran interrogante que se presenta y es un mito en realidad, ¿sí?
Bien.
Es importante de que hayan calorías extras justamente para la generación de tejido, sobre todo del bebé.
Sí.
El mantenimiento de la placenta y del líquido amniótico.
Uh-huh.
Entonces eso quiere decir de que permita de que haya un buen crecimiento del bebé, ¿sí? Eso, por eso decimos de que requiere de grandes calorías extras, ¿sí? Pero eso no significa que tengamos que comer por dos, ¿sí? No son...
Sí, de hecho, nos vamos
no es el doble.
Exacto,
¿sí? De lo que
ahí está.
Consumir.
Recién hablábamos del peso del bebé que había nacido. Sí. La bebé, ¿no? Era la bebé, era una nenita.
Bueno,
un paracito, perdón, disculpe al papá.
¿El consumo basal de la mujer embarazada es igual que la mujer normal o tiene un consumo más alto?
Mira, en el primer trimestre normalmente se aumenta cerca de 85 calorías, que es prácticamente muy poquito.
Nada.
¿Sí?
Contra las 1800, 2000 que hablábamos
sí,
otro día.
Sí, tal cual. No, es sí. muy poquito. Y normalmente por ahí si hay un buen peso o un peso, un sobrepeso inicial, se estima de que en el primer trimestre no se aumente de peso.
Uh-huh.
¿Sí? Porque las calorías no se requieren en gran medida. Sí, durante el segundo y el tercer trimestre sí es importante que se aumente de peso, pero sobre todo el hecho del requerimiento calórico, que
claro.
se aumente un poco más.
Claro.
La señora que inicia su embarazo con sobrepeso,
sí.
¿debe hacer alguna dieta hipocalórica o...?
En realidad se debe controlar por ahí más bien la selección y la calidad de alimentos que ella consume, principalmente, y por otro lado se tiene que, en los controles obstétricos y bueno, en el caso de por ahí que nos deriven a nosotros en el consultorio, es importante de que se siga el peso de esa persona. Se trata de estimar de que no aumente gran cantidad de peso porque ya tiene calorías extras, ¿sí? Ya tiene reservas
claro.
que pueden afrontar.
¿Hay alguna escala, digamos, hay un promedio de escala de cuánto debería aumentar la embarazada?
Sí, normalmente se calcula un kilo por mes, que son más o menos 9 kilos en un estado nutricional normal.
Uh-huh, claro.
Y después depende el estado nutricional previo a la mamá. Si por ahí a lo mejor ya tiene sobrepeso, se estima de que sea un poco menos, que sea
sí.
cerca de 8 kilos, 7 kilos. Y si por ahí ya tienen grados de obesidad más grandes, ¿sí? Entonces en ese caso se controla mucho más el ascenso de peso.
Convengamos que todos los cuerpos son diferentes, ¿no? Pero
sí.
he visto que muchas veces
sí.
se aparecen las modelos de televisión. Vos
uh-huh.
ves que están embarazadas, ¿viste? Vos las ves con su físico típico embarazada, con una panzota re linda, bárbaro, perfecto.
Sí.
Tuvieron el bebé y vos lo ves que a los 15 días están otra vez.
Uh-huh.
¿Photoshop?
Sí.
¿Es Photoshop o no? A ver, chicas, vamos, desmistifiquemos. Uy, la
no,
puse
en
un brete.
Ese caso, no,
genética.
En ese caso sí, puede ser parte de genética y en otros casos me parece que tiene que ver con restricciones alimentarias.
Mm.
Y ahí es donde por ahí está bueno de que lo conversemos, porque justamente normalmente, bueno, después que se tiene el bebé, la mayoría de las mamás suelen dar la teta, ¿sí?
Uh-huh.
Entonces necesitamos calorías extras también para afrontar ese momento de lactancia.
Claro.
Y si se hace restricción calórica además,
sí.
también incide en la producción de leche, ¿sí? Entonces, y la producción de leche por ahí en calorías insuficientes o se tiene menos cantidad. Entonces, en ese caso está bueno de que por ahí lo conversemos y tengamos en cuenta de que también el hecho de hacer restricción calórica después que uno tiene a su bebé es peligroso.
Eso es lo que hablábamos de la responsabilidad uh-huh. recientemente de
sí,
tener un bebé.
Sí.
Julieta, el peso este que aumenta la mamá durante el embarazo, ¿es peso de la mamá, es peso del bebé, Es peso de los dos.
Es un conjunto.
¿Cómo se distribuye?
Sí. Es un conjunto, sí. Aumenta la mamá, aumenta de peso. El bebé aumenta de peso. El líquido que hay adentro de la panza también crece y eso pesa. La placenta también pesa. El útero al crecer también pesa. La mamá a veces retiene líquido y eso también pesa. Entonces es un conjunto de cosas, dependiendo también cada cuerpo, cada metabolismo. Pero un poquito y un poquito, sí.
¿Y esto con qué ecografía lo medí, Julieta?
¿El aumento de peso?
Hay cada vez, en medicina la tecnología aumenta continuamente, ¿no? Vos me decías que ahora había una ecografía 5D, ¿o te entendí mal?
5D, sí.
¿Y cuál es la diferencia entre la ecografía normal y la 5D?
La ecografía normal, esa que vemos en blanco y negro, es la que se usa y la que se sigue usando en realidad para el diagnóstico prenatal.
¿Una por trimestre de embarazo mínimo?
Sí, en realidad hay por ahí momentos oportunos para hacer una en el primer trimestre seguro para determinar primero que esté el embarazo en su lugar, determinar la cantidad de embrioncitos que hay, calcular la edad gestacional, si coincide con lo que habíamos calculado previamente en base a la menstruación o no, y si no coincide, tomarlo de la ecografía, que el corazoncito lata. Y después, a medida que el bebé va creciendo, sí, ya en el segundo trimestre, alrededor de las 20 semanas, es la ecografía de la morfología fetal, que también es re importante, que es para ver cómo está cada órgano del bebé formado, se le ven bien los bracitos, los deditos, el cuerpo en general, la anatomía del bebé. Antes de eso, también hay unas ecografías que se llaman screening del primer trimestre, que eso también es como que es algo un poco más nuevo, que tiene que ver con determinar algún tipo de riesgo de alguna alteración cromosómica del bebé, por ejemplo, el síndrome de Down, es lo que más conocemos, que lo que se mide ahí en esa ecografía es un pliegue que hay detrás de la nuca del bebé. Se hace también un estudio del huesito de la nariz, ver que esté presente, el ductus venoso, que es un vasito que lleva sangre al corazón. Son como factores que determinan si una mamá tiene más o menos riesgo de tener una alteración cromosómica. Eso junto con un análisis de laboratorio, ¿no?, de sangre. Y después ya más al final, en el último trimestre, en realidad la ecografía sirve más para ver crecimiento del bebé. O sea, controlar de que el bebé esté creciendo lo que corresponde. Ya vimos antes que estaba bien formadito todo, después hay que ir siguiendo el crecimiento del bebé, la cantidad de líquido que hay dentro de la bolsa. Eso, básicamente.
Y no nos contó al
final.
No,
claro, la ecografía 3D. 5D?
Sí, no, claro, nos quedamos.
La ecografía 3D, 4D, 5D generalmente se la hacen alrededor del sexto mes de embarazo, entre el sexto y el séptimo. Y es más que nada una ecografía para ver, muchas veces la mamá quiere verle la carita al bebé, entonces se ve como una imagen en tres dimensiones, que lo que permite el 4D o el 5D es ver el bebé en movimiento. Cuando era el 3D eran como imágenes
está
estáticas.
Bien, hasta el 4D foto. Te entendí en los movimientos, porque obviamente son las tres dimensiones moviéndose. Ahora 5, que 5D estamos hablando del, es estamos viendo el signo, estamos viendo el espíritu.
Sonidos.
Está claro, lo que habla.
No, tiene como...
Mamá,
como,
quiero teta, no sé, qué sé yo.
Como una luz extra, el ecógrafo, una luz extra, tiene el equipo,
sí,
que podés iluminar el rostro del bebé desde distintos ángulos, entonces mejorar la calidad de la imagen.
Ah, ahora lo entiendo. Pero, está bien. No, porque me habías alterado la física y ya estábamos en el horno, ¿no, Flavio?
Para dejar a la mamá tranquila, por dos razones, porque la verdad que no sé en los hospitales públicos qué tecnología hay, y la otra porque tampoco sé exactamente las obras sociales que cubren. Pero la ecografía tradicional es suficiente para hacer los controles de embarazo, por lo menos dentro de un embarazo normal.
Es la que se utiliza para los controles prenatales, sí.
No, más que nada para que la mamá que no puede tener acceso a una ecografía 5D no se quede preocupada porque su bebé no tiene una ecografía 5D. O sea, no le va a cambiar ni el momento del parto, ni la forma del parto, ni el desarrollo del bebé.
No. Pero... Y se va a impedir un diagnóstico por no hacerse la otra ecografía.
Claro, pero eso es algo normal. O sea, vos... ¿Tenés un Rolex o tenés un reloj marca Pitín?
Rolex, el de la senadora.
Sí, no, okay, sí. Pero los dos te dan la hora, ¿no?
Totalmente.
Bueno, ahí estamos.
Pero hay que ver, por ahí el Rolex te da otro tipo de hora.
No.
Por ahí te da la hora de las Islas Seychelles.
Seychelles. Claro. Me seguís tirando la lengua, por favor, déjalo ahí. No.
Yanina, te hago una consulta. Hace un ratito estábamos charlando y tocábamos desde hace un par de semanas atrás que estuvimos charlando con vos de alimentación saludable, charlábamos que la alimentación de todos tiene que ser balanceada, integral, hablamos de la pirámide nutricional, de todos los componentes. Quiero que nos digas si esto también pasa en la mujer embarazada o si hay algunos alimentos que mejor decir, bueno, estos alimentos la mujer embarazada no los puede comer.
Yo le agrego un apéndice a esa pregunta.
¿Te duele el apéndice?
No, no lo tengo. A esa pregunta, si cuando la embarazada tiene su caprichito, su deseo.
Ahora le preguntamos a la chica también.
Si es algo, digamos que también es necesario.
Bueno, en realidad la alimentación balanceada es para todos, para todas las etapas de la vida, incluso el embarazo, ¿sí? Sí. Entonces es importante que haya una variedad en esa alimentación, que sea sana y que sea de acuerdo a calorías extras, pero que requieran para el embarazo. Bien. ¿Sí? No por ahí el aumento excesivo tampoco de peso. Lo que sí es importante es el tema de nutrientes esenciales. Esto de consumir determinados grupos de alimentos en este momento, ¿sí? Porque justamente eso permite también el buen desarrollo del bebé. Entonces, el tema de los alimentos fuentes de calcio son sumamente importantes, que están principalmente en los lácteos.
Sí.
Y lo recomendable es que sean semidescremados, de manera que no permita que aumentemos tanto de peso.
Y ahí es donde entra el antojo, a las 3 de la mañana, frutillas con crema.
Y me quedó algo dando vuelta, chicas, que habíamos planteado de que tal vez también sea necesario y en qué momento. Tanto en la dieta como a veces también a través de medicación, suplementos de hierro.
Sí, no, el suplemento de hierro igual se le da toda la embarazada.
¿Y más allá de la dieta o no,
se puede dar desde el principio del embarazo, pero por ahí lo que yo te había dicho al principio es que a veces depende la embarazada, está como con mucha malestar, así náuseas, vómitos, entonces como a veces cae un poquito pesado, lo dejamos del segundo trimestre en adelante.
Porque además
más aún en el tercer trimestre.
Ahí es cuando tanto el bebé como la placenta empiezan a consumir también más hierro de la madre.
También.
¿Y qué si tenemos que dar suplemento de hierro y combinarlo con alimentos? ¿Qué alimentos le podemos aconsejar a la mamá que son más adecuados para el hierro, Yanina?
Hay dos tipos de hierro. Uno que es aquel que se llama hierro M, que es aquel que se absorbe fácilmente, que se encuentra en las carnes principalmente y en las vísceras. Uh-huh. Y luego tenemos otro hierro que tiene los vegetales de hojas verdes, las leguminosas, que se llama hierro Noem. Y ese es el donde tenemos que prestarle atención, porque es muy difícil de que se absorba. Y existen algunos inhibidores y facilitadores de esa absorción. Entonces es importante combinarlos correctamente.
¿Los jugos de los cítricos?
Los cítricos facilitan la absorción del hierro. Así que por ahí también es bueno de siempre, primero, siempre que esté fuera lejos de las comidas, el consumo de hierro, y por otro lado siempre facilitarlo con alguna fuente de vitamina C, que puede ser jugo de naranja, jugo de limón.
¿Hay algún, de todas las comidas, no? ¿Hay alguna comida que en particular tenga que prestarle atención en algún momento del día a la embarazada? O
las cuatro comidas son esenciales. El desayuno, el almuerzo, merienda y cena son importantes. Y después depende por ahí, colaciones es importante incluir a media mañana y a media tarde. Sobre todo es importante que no pasen muchas horas sin comer, los ayunos prolongados. Porque justamente eso, si por ahí son muchas horas que la mamá no come, pueden generar cuerpos cetónicos y pueden ser tóxicos para el bebé.
¿Te diste cuenta que no nombro los antojos a las 3 de la mañana?
No, porque los antojos a las 3 de la mañana generalmente los tiene el hombre.
Entramos también entonces al tema nuevamente si el hombre está embarazado. O sea que nosotros también podríamos estar nosotros con antojitos. Digo, qué sé yo, unas mollejas el fin de semana.
No, vos sabés que a mí me llamó la atención lo que ella dijo. Bueno, si te prestaste atención, que dijo que las vísceras de los animales tienen hígado.
Claro, yo estaba pensando entonces, precisamente en los chinchulines.
Me voy a hacer, encontrar, me voy a hacer controlar, si tengo anemia, me voy a hacer una parrilla con chinchulines el
¿qué pensás, Flavio? ¿No? ¿Estamos bien ahí? Sí, sí, sumemos unas mollejas también, entonces. Y qué pasa que mucho hierro también, unas entrañitas
totalmente,
como para decir, claro, ¿no?
Sí. Con limón para que se absorba mejor el hierro.
No, por eso haces un pollito ahí, ya está.
El cítrico y claro, ahí se absorbe bien. Julieta, te hago una pregunta. Los controles, al principio hablamos que la mujer se tenía que hacer un análisis de sangre en el primer control. ¿Esos análisis de sangre con qué periodicidad se repiten?
Uno por trimestre, sí. Son tres trimestres en el embarazo, uno por trimestre. Agregado un análisis que se hace, que es el de la prueba de tolerancia a la glucosa, que ese es en otro momento del embarazo, o se puede coincidir con esos, pero si no, igual hay que hacerlo en otro momento, que es para diagnosticar la diabetes gestacional en la mamá.
Yo ya les aviso que ya tengo en la cabeza invitarlas para hablar de diabetes gestacional a las dos.
Bueno.
Ya, ahí está, sí. Pero estamos en los últimos... ¿Me dejas unos tips en las últimas preguntas? Así
yo
como
quiero
para
preguntarte una sola cosa más a Yanina.
Mito al final, dale.
Una cosa más a Yanina. Yanina, la mujer después que dio a luz, ¿no? Y tiene que volver a su cuerpo... ¿Le cuesta mucho? ¿Tiene que hacer alguna dieta en particular? ¿Más teniendo en cuenta que está amamantando?
A ver, en realidad siempre se trata de que la alimentación saludable se mantenga en el embarazo previo y durante la lactancia también, ¿sí? Con respecto al peso, si hubo un buen seguimiento y no hubo un gran aumento de peso, normalmente se suele bajar de peso correctamente. Siempre es importante que después, una vez que dio a luz, siga comiendo bien. Y por otro lado, también que empiece con ejercicio físico. Porque si no hay gasto, tampoco vamos a bajar de peso.
Bueno, ¿qué mito? ¿A vos qué te pasó durante el embarazo?
No, a mí no me pasó nada.
Ah, ¿no te embarazaste vos?
No, vos sabés que no, fue bastante pavo en ese sentido.
No tuviste que salir hasta la mañana por nada.
En ese sentido tuve suerte.
Ah, mira, yo también.
Tuve suerte, no.
Ya no están por echar.
Sí, nos están echando, nada más nos van a quedar las preguntas. De los, no.
La vamos a tener
bueno,
que invitar
invitarlo para los mitos del embarazo, sí, sí,
mitos
sí.
Mitos del embarazo.
Y claro, hay unos cuantos, sí, por supuesto.
Bueno, muchas gracias a todos por estar de otro lado. Nos volvemos a encontrar el próximo viernes a las 19:30 horas en Salud al Aire por Nacional Neuquén. Muchas gracias a la licenciada Yanina Volatti y a la doctora Julieta Montenegro por acompañarnos en este programa, hoy justo el Día Internacional de la Embarazada.